Tenemos aquí algo acerca de la vida de Nikolai Gogol, así que contaremos algunas excentricidades que nos han sido reveladas por Vladimir Nabokov. Así que, digamos que Gogol nació en 1809, bueno, esta no es una excentricidad, ¿no? Pero digo para que sepamos de quién hablamos. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho, ciertamente. Sus padres eran cosacos, y Nikolai no era un niño atractivo. Dice Nabokov que era un chico blandengue, siempre con las manos sucias, rulos grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería contingente sino esencial aquella pus. Se hartaba de comer caramelos pegajosos, dice Nabokov tendenciosamente. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que Nikolai había utilizado, como asimismo procuraban no acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre de aquel individuo. Cuando terminó sus estudios en Nijin, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar, se agarró un resfrío de Padre y Señor Nuestro. En el viaje se le había congelado la nariz, pero no de un modo metafórico, se le había congelado literalmente. Tuvo congelamiento en la nariz. Parece que Gogol tenía una nariz muy larga. Tanto es así que una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. Debía ser algo digno de verse. Hay un cuento de Gogol llamado La Nariz, que lo escribió desde luego mucho más tarde, y ahí hay un funcionario que descubre que ha perdido la nariz y la busca por toda la ciudad, y ahí anda la nariz paseándose en carruaje, etcétera. Es un cuento estupendo. Gogol admiraba muchísimo a Pushkin, y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo. Le golpeó la puerta a Pushkin. Pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Entonces Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra. Se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Está muy bien, Pushkin, ¿eh? Así que Gogol se retiró un poco desmoralizado. Allí en San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no gustaron a los críticos. Fue tal la vergüenza que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. También fue funcionario Gogol. Consiguió un poco más tarde pertenecer a un círculo literario y allí conoció finalmente a Pushkin. Consiguió asimismo un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dikanka y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso, famoso y extraño. Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces era desmesuradamente engreído. En verdad, puede ser que heredara la locura de su madre. Su madre estaba, Rolón, tan loca como un equino. Pasaba buena parte del tiempo, según se decía, en un estado de sueño enfermizo la vieja. Se dormía cada 2 minutos. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento y estados de estupefacción y somnolencia. Durante estos momentos, que eran muy largos, era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. Y la gente decía que era un haragán. Vio cómo es la gente, ¿no? Eso sí, era un notable hipocondríaco. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba loca, adoraba a su hijo. Siempre que cuando no estaba durmiendo, adoraba a su hijo.
Como suele ocurrir con la madre de los locos.
Sí. Y estaba convencida de que su hijo era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Bueno, decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores de holganza, para separar la escritura de la actividad mundana. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. Eso es bastante.
No es poco, le digo, ¿eh?
Es bastante, ¿eh? Bueno, el caso es que él no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en esas 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Y hacía muy bien, ¿eh? Hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia hija del vermú? A mí me dijo una vez Sábato, me dice, mire, cualquiera que tiene facilidad para escribir, cualquiera de nosotros puede sentarse y escribir 2 o 3 páginas. Se levanta usted a las 9 de la mañana, se impone un régimen de 6 o 7 horas, y bueno, seguramente va a escribir 3 páginas. Al cabo del año tendrá más de 1000 páginas, suficiente para escribir 2 libros, por lo menos. Bueno, eso es un asco, me dijo. Bueno, en 1835, no Sábato, sino Gogol, escribió Mirgorod, y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirlo en una novela. Qué linda idea para una antología, para gente, para diletantes, tipos que no tienen nada que hacer. Una lista de cuentos que han sido después convertidos en novelas, ¿no? Que han sido ampliados. No hay tantos, ¿eh? No hay tantos. Uh-huh. Yo no conozco tantos. También en 1835, pero hay, como para un libro hay, trabajó en el inspector gubernamental y lo ayudó Pushkin. Esto es el inspector, muchos de ustedes deben conocer aquella historia, maravillosa historia, en la que los habitantes de una ciudad confunden a Danny Kaye, que es el que hizo la película, el inspector general. Digo, confunden a un viajero, a un vendedor de elixires, un pobre infeliz, ¿no? Con un inspector que estaban esperando, que enviaba a la administración central, ¿no? Y le ofrecían todo tipo de regalos para que pasara por alto las irregularidades que cometían. Bueno, es una obra estupenda, ¿eh? Bueno, poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto. Y entró en una de sus somnolencias. Esta le duró 1 mes. Al final salió de ese estado, viajó a Roma y allí vivió. Empezó a escribir Almas Muertas, la historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito. Era un timador, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Después escribió el sobre todo, el capote. Cuando publicó Almas Muertas, él pensó que era la primera parte de una obra más amplia. Gogol empezó a escribir la continuación, pero tuvo un ataque místico para no decir de locura, y tiró el manuscrito al fuego, tiró. De Roma se fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce. Y todo por ese maravilloso sacerdote. Hay muchos escritores que deberían encontrar un sacerdote así. Gógol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero le dijo, mire, el matrimonio debía ser, va a ser, dice, plenamente espiritual. Es decir, le advirtió a la mujer que el sexo no intervendría, y fue rechazado. Y se deprimió más todavía, imagínense. Así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie, o a que lo visitara nadie, y se negó también a comer hasta que murió. Fue en 1852 y tenía 43 años. Le voy a contar, querido Rolón, algo que le va a gustar a ustedes. Es una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses. Es poesía, es pensamiento, y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras se está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, mientras es lenguaje todavía, mientras es mujer. El pensamiento y la creación del artista, hombre, no es otra cosa que mujer decantada. Es decir, que la poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. Está bueno, ¿no?
Está muy bien.
A mí me gustaría haber tenido esa idea. Me gustaría haber sido capaz de una idea parecida. Qué cosa. Muy inferior es la idea de Graves, aquella vieja idea que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Esta de Gógol es una idea superior. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada, y la poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. Bueno, Nabokov dice algunas otras cosas de Gógol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, o unos libros que son recopilaciones de sus clases como profesor de literatura en los Estados Unidos, y él desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras. Y es un poco descorazonador, ¿no? Porque para el que tiene la afición de leer a los críticos actuales, no hablo ni siquiera de semióticos, pero digo, de leer tal como se escribe la crítica hoy, leer a las críticas de Nabokov es insatisfactorio. Él cuenta los argumentos. Cuenta los argumentos y los relaciona con aspectos históricos de la vida de los escritores, que es justamente lo que la crítica contemporánea rechaza. ¿Y qué importa dónde vivía el tipo? La obra sigue sus reglas interiores, ¿o no? Bueno, esto es lo que hemos sacado de Gógol, digo, las partes interesantes de la vida, ¿no? No le faltan juicios. Gógol, una de las cumbres del realismo en la literatura rusa, pero eso no es decir mucho. Pero es interesante leerlo, porque te cuentan los argumentos y está bien. Pero uno estaba esperando otra cosa de Nabokov, que
sí, era claro,
como novelista y como cuentista tan, tan difícil, tan complejo. Bueno, no importa. Igual vale leerlo porque es la obra de un hombre inteligente y está bien escrita. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esta historia?
Al amigo Gógol, Alejandro. No me venía cayendo del todo muy simpático, pero eso que dijo acerca de la mujer y la palabra, eso me hace
No, léase, el inspector general.
Ha generado un...
El inspector general es extraordinario. No se llama el inspector general, se llama el inspector.
Uh-huh. Así lo haré, Alejandro. Y al amigo Cyrano, ya que de gente con nariz grande hablamos.
Claro.
Al amigo Cyrano de Bergerac.
Bueno. Hemos ido a buscar un disco que ilustrara esta circunstancia y al discotecario le impresionó mucho la vieja de Gogol, que se dormía cada rato.
Y que lo adoraba y estaba loca.
Así que escucharemos hoy a Amalia de la Vega, una exquisita cantante oriental, en una bella canción que se llama Por si se duerme mi madre. Bueno, adelante, doña Amalia.
Venganza será terrible. Hemos escuchado a Amalia de la Vega.
¿Cómo cantaba Amalia de la Vega, eh?
Increíble.
Sí, sí, yo la he conocido muy brevemente, como tantas personas, gracias a Antonio Carrizo. Uh-huh. Antonio me dejaba en una época ir de mirón a sus entrevistas, y fue la época más fecunda de sus entrevistas. Porque además, muchas de aquellas entrevistas eran agentes de otras épocas, que yo no hubiera podido conocer por desarrollo generacional. Uh-huh. Así que yo le agradezco a Antonio su benevolencia y su amistad, que me permitió conocer a tantas personas extraordinarias, la primera de las cuales es él mismo.
Muy bien, Alejandro. Hemos escuchado entonces a Amalia de la Vega interpretando Por si duerme mi madre.